Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Están escuchando el entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy regresó el equipo de Pepe Mel a las sesiones preparatorias y es que ya mañana la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas parte rumbo hacia Huesca para jugar el jueves el partido en el Alcoraz, partido como siempre que contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE Gran Canaria. Enseguida abordamos la última hora en torno a la Unión Deportiva, escuchamos a protagonistas, analizamos lo que nos espera de cara al sprint final de temporada, sacamos la calculadora también para las opciones tanto por arriba como para abajo del conjunto Gran Canario y también hablaremos del público porque la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, comentó que en principio hasta la próxima temporada ningún evento deportivo de alto nivel tendrá público.
Bueno, yo no descarto nada, pero lo que sí que hemos aprendido en esta crisis es que la situación cambiaba muy rápido, ¿no? Y lo estamos viendo como pues de repente surgen dos o tres rebrotes seguidos y empezamos todos a hablar de que a lo mejor hay que volver a hacer confinamientos intermitentes. Entonces, hacer previsiones de aquí a dos meses y pico es difícil, no está descartado, pero tampoco puedo comprometerme a nada en este momento.
También en la jornada de hoy hablaremos de las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Según el TAT, hay anulado lo que es la convocatoria que estaba prevista para el 17 de agosto, debido, según el TAT, insistimos, a defectos de forma en dicha convocatoria en las urnas. Después también abordaremos este tema en torno a las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Y hablaremos de la Liga ACB porque hoy ya se pone el broche final a lo que va a ser la temporada. Hoy se juega el partido que ya va a dar el campeón de la actual temporada. O Barça o Baskonia. Escuchamos a Pesic, técnico del Fútbol Club Barcelona.
Yo no tengo ningún problema. Todos son motivados, todos quieren ganar. Poco vamos en momentos durante el partido, poco tranquilidad, porque pienso con tranquilidad se puede tomar mejores decisiones en ataque y en defensa.
Y este es Dusko Ivanovic, el técnico del Baskonia, Barça, frente a Baskonia esta tarde.
La verdad estoy disfrutando con estos jugadores que trabajan bien y juegan bien. Hemos llegado hasta la final. Yo tenía fe, cuando vine, tenía fe en esos jugadores que podíamos jugar bien y por suerte hemos podido cambiar, sobre todo mentalidad y carácter que en el momento cuando vine le faltaba esto. Son buenos jugadores siempre.
Exacto, son buenos jugadores, han llegado a la final y esta tarde podemos disfrutar todos de un Fútbol Club Barcelona, un Baskonia a un partido y en Valencia se va a decidir quién va a levantar la Copa de Campeón de la actual temporada 2019-2020 en la Liga ACB. Por cierto, en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, Drolet acaba contrato hoy, ya lo ha hecho oficial el club. Drolet deja de ser jugador a partir de hoy de la Unión Deportiva Las Palmas y hoy también en un principio finaliza contrato Toni Otero, el secretario técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. En este sentido, sí que no hay comunicado oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, pero tal día como hoy, 30 de junio, acaba contrato Toni Otero actualmente y todavía, hasta que haya comunicación oficial, lo sigue siendo secretario técnico del conjunto Gran Canario. Las 2:04 de la tarde, también hablaremos de Vela Latina en la jornada de hoy con el presidente de la Federación de Vela Latina, Bernardo Salón. Guillermo Correa Gil está en la parte técnica, hasta las 3, arrancamos los deportes, ¿dónde? Claro, aquí en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y una jornada que se abre en el día de hoy en cuanto al fútbol. Hoy se van a jugar varios partidos, por ejemplo, a partir de las 6:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Deportivo de La Coruña, a las 9:45, el partido entre Elche y el Cádiz. Ya para mañana se jugará Almería Sporting de Gijón, 6:30 de la tarde, misma hora, Lugo-Numancia, y el Oviedo frente al Mirandés. Al igual que también a las 9:45, el Extremadura contra el Racing de Santander y la Ponferradina frente al Fuenlabrada. El jueves le ponemos echamos el broche a lo que va a ser la jornada, cerramos el telón a esta jornada interesante en cuanto a la segunda división del fútbol español, con el Albacete Alcorcón, Rayo Vallecano frente al Málaga, Girona Real Zaragoza y el Huesca frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Alcoraz. El partido a las 6:30 de la tarde, recuerden, desde las 6, se lo contamos el próximo jueves en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Vamos a escuchar al técnico del Huesca al final del partido contra el Zaragoza. Era el derbi, consiguieron la victoria, 3 puntos que deja al Huesca muy cerquita, además de poder luchar por subir directamente a la primera división del fútbol español. Escuchen a Michel, porque no quiere hablar de otra cosa que del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas del jueves.
Estamos bien, pero evidentemente necesitamos a todos los jugadores ya, no solo porque físicamente tengamos que recuperar, sino también en el tema anímico. No es fácil recuperarse de un partido como el de hoy, la exigencia que tenía, y mentalmente el jugador también tiene mucho desgaste. Entonces, bueno, vamos a hacer el mejor once posible para ganar a Las Palmas, y bueno, ya pensaremos en el Depor, pero el Depor ahora mismo está muy lejos. Lo más importante es Las Palmas y conseguir 3 puntos que nos seguirían metiendo en la pelea.
Pues solo quiere pensar en Las Palmas, el técnico del Huesca, Michel, en el partido frente a la Unión Deportiva. Lo tienen 13 y 6, lógicamente, porque es el siguiente compromiso que tiene el Huesca y también la Unión Deportiva, evidentemente, solo pensando en el partido del Alcoraz. 2:07 de la tarde, vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Huesca mirando el ascenso directo, ¿nosotros podemos soñar con la posibilidad de estar en playoff?
Pero mientras matemáticamente sea algo posible, y a estas alturas lo es, a pesar de la concurrencia extensa de tantos equipos en esa pelea, soñar se puede soñar. Lo que pasa es que lo que hay que conseguir es ir plasmando ese sueño en una realidad, y para eso son necesarios los resultados. Los de Las Palmas no son malos, pero para estar ahí tienen que ser mejores.
Sí, porque además el margen de error a partir de ahora, Jesús, es mínimo. Las Palmas, como mucho, se puede permitir el lujo de un tropiezo en las 6 jornadas que restan.
Sí, bueno, depende también un poco de cómo están el resto de equipos, pero para un equipo que se ha dejado tanto tiempo y tantos puntos por el camino, si quiere estar en esa pelea, tiene que ser más regular en el triunfo. Y yo no sé si serán 1 o 2, pero pocos tropiezos se pueden permitir. Date cuenta que ya se puede considerar un tropiezo el empate del pasado sábado ante Elche, ¿no? Tal y como se puso el partido, lo favorable que lo tuvo Las Palmas y la claridad de las ocasiones que tuvo para dejar los puntos en casa. Pero efectivamente, aquí el que coge un bache se queda atrás, y lo estamos viendo en cada jornada, ¿no?
Lo bueno de esta situación, Jesús, es que ya nos olvidamos de la parte baja. Virtualmente ha conseguido la Unión Deportiva Las Palmas la permanencia. Yo creo que ese es el dato positivo, que ya nos olvidamos de los 4 últimos.
Bueno, tampoco está tan lejos la zona de descenso.
Ni frío ni calor, ¿no?
Ni y están apretando también los de abajo, ¿no? Que van una jornada uno, otro, van sacando sus puntitos y bueno, van poniendo difícil la cosa para todos los equipos, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, se trata de ser regular. Creo que Las Palmas no está teniendo una mala trayectoria desde que volvimos a retomar la liga después del estado de alarma, del confinamiento, pero falta cerrar un poco mejor los partidos y que el equipo vaya sumando de a tres, primero para alcanzar esa tranquilidad de que no te alcanzan por abajo, y luego para sumarte a la pelea de intentar conseguir plaza para playoff.
De cara al partido del jueves tenemos una ausencia importante. Decía el técnico que va a repetir el mismo 11, lógicamente no puede porque no va a poder estar Pedri. Esa baja, la del tinerfeño, es vital para Unión Deportiva, ¿no?
Sí, pero bueno, Las Palmas ya ganó en Almería sin Pedri, ¿no? O con Pedri jugando pocos minutos, ¿no? Sí. No recuerdo ahora bien. Uh-huh. Creo que lo mejor que se puede decir de la Unión Deportiva en estos momentos es que es un equipo que a pesar de los cambios está funcionando. Está, yo creo que sobre todo ha conseguido parar los problemas que tenía a nivel defensivo, se conceden menos ocasiones al rival, se están encajando menos goles. Y luego, bueno, de medio campo hacia arriba es un equipo que tiene distintas soluciones. Está claro que Pedri es un jugador importante, que puede desequilibrar con una acción un partido, como lo vimos el día de Lugo. pero bueno, tiene, yo creo que tiene argumentos en las palmas para intentar ganar en Huesca, dando por sentado que bueno, que yo entiendo que Las Palmas el jueves va a salir con un planteamiento parecido al que tuvo en Almería, ¿no? Intentar contener a su rival y en cuanto pueda, pues con la velocidad de la gente que tiene arriba, pues tratar de sorprenderle y jugar sus opciones en ataque para llevarse los tres puntos.
Una última, Jesús. Es curioso, por ejemplo, ya la Unión Deportiva lo ha hecho oficial con el caso de Drolé. Equipos de primera división como Orellana no va a jugar más con el Eibar. Estamos a 30 de junio, la liga sigue en marcha y hay jugadores que ya no van a jugar con sus equipos porque o tienen opciones con otros o venían cedidos.
Sí, bueno, es normal. Yo creo que los equipos han hecho esfuerzos por garantizarse que continúan los futbolistas con los que cuenta, y con los que no se cuenta, pues lo lógico es que se extinga la relación y que cada uno empiece a buscarse los garbanzos para la próxima temporada, ¿no? Que el jugador sepa que tiene que irse a otro sitio, que su agente empiece a moverle en el mercado, o en este caso, como es el de Drolé, que su equipo considere si lo va a recuperar o si lo va a volver a hacer él, y que Las Palmas también vaya buscando opciones para reforzarse en esa posición. O sea, es algo.
Pero me refiero que todavía con la liga en juego, Drolé no va a estar más con la Unión Deportiva, por poner un ejemplo, Orellana con el Eibar, con la liga en juego.
Sí, pero bueno, pero es así, son jugadores con los que no se cuenta o que en algún caso particular, no sé en concreto el de Orellana, pues ha manifestado a su club que prefiere cambiar de aires y que no se le esté tocando, ¿no? En estos partidos para estar en las mejores condiciones de irse a otro equipo, ¿no? Es una situación excepcional, y las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, entonces bueno, hay que entenderlo desde ese enfoque, desde ese punto de vista, y ese es el contexto que tenemos, ¿no? Con algunos que terminaron contrato el 30 de junio, pues se les ha abierto la puerta, el caso de Drolé, o el último, el de Toni Otero, que ya es oficial por parte de la Unión Deportiva de Las Palmas, que deja de ser el secretario técnico del equipo, y bueno, a trabajar con los que vienen nuevos, ¿no? Esto es así, es el deporte profesional.
Sí, no cabe la menor duda. Jesús Alberto, siempre es un placer, un auténtico placer hablar contigo, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
Igualmente, a las 2:12 de la tarde, le damos un consejo a esta hora, porque además no se lo pueden perder. Sorteo, ¿por qué Canarias es el lugar ideal para tus vacaciones? Cuéntanos y entra en el sorteo de una estancia de 2 noches para 2 personas en Gold by Marina, ya lo sabes, entra en Gold by Marina, la respuesta de la pregunta ¿por qué Canarias es el lugar ideal para tus vacaciones? Y puedes entrar en un sorteo de estancia de 2 noches para 2 personas, Gold by Marina. 2:13 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Aviso a nuestros oyentes.
En Inespol Academia Capella comenzamos el 1 de julio nuevo curso de Policía Nacional. Recuerda que con nuestra audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Sabemos que una persona está hecha de buena pasta cuando arrima el hombro sin que nadie se lo pida. ¿Y tú? ¿De qué pasta estás hecho? La isleña. De buena pasta.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com, y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:15 de la tarde, pues ya lo saben, Drolet finaliza contrato con la Unión Deportiva Las Palmas, con la Liga en marcha, no va a jugar más con el conjunto amarillo y lo acaba de hacer oficial. La Unión Deportiva Las Palmas, ya no un secreto a voces, pero ya es oficial, Tony Otero deja de ser secretario técnico del club Gran Canario. ¿Cómo es la cuestión? Fíjense ustedes, es verdad que estamos en una situación que no es habitual, bueno, es la primera vez que ocurre, la Liga sigue en marcha, hay futbolistas como Orellana, que ya no va a jugar más con el Eibar, y lo que se está jugando el conjunto armero en este final de temporada, Drolet, que no va a jugar más con la Unión Deportiva Las Palmas, y esa situación la van a tener muchos equipos de la primera y también de la segunda división del fútbol nacional. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Situación diferente a lo habitual, en esta fecha estaría acabada, ya concluida lo que es la temporada, pero claro, hay jugadores en primera y en segunda que no van a jugar más con sus clubes. Hoy es 30 de junio y la Liga está en marcha en primera y en segunda.
Sí, este año es que todo, con el año que llevamos en todos los ámbitos, en todos los aspectos, pues un año especial, ¿no? En el sentido de por el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay, o sea, tiene todo el mundo que adaptarse y a ver cómo vamos escapando, ¿no? O sea, la situación es, bueno, es distinta, hay mucha incertidumbre en todos los ámbitos también, porque siquiera, aunque bueno, el fútbol no se puede quejar en ese sentido, ¿no? Por lo menos se reactivó la liga, ¿no? Pero en muchos otros ámbitos pues se está esperando a ver cómo va todo. Entonces, hay situaciones atípicas, ¿no? Yo además me sorprendo en el sentido de que se esté, no sé, oye, todavía cambios en previsiones desde el punto de vista de técnico, en el sentido de equipos técnicos y tal, pero con los jugadores, la verdad que, a no ser que fueran cosas que ya se tuviesen pensadas de antemano, ¿no? Y ahora, bueno, pues se estén ejecutando, pero la verdad que es un año especial, con lo cual cualquier cosa puede suceder.
Y también en lo deportivo, José Miguel, fíjate cómo es la cuestión. Lo que le está costando al Girona por la parte alta, lo que le está costando al Cádiz por la parte alta. Las Palmas ya casi con la permanencia está soñando con la posibilidad, lo tiene muy complicado, de poder jugar playoff. El Tenerife muy cerquita de playoff. ¿Cómo ha cambiado la película antes y después de este confinamiento,
? Sí, hay gente que le ha ido, digamos, mejor y hay equipos que les ha ido peor o digamos que se han quedado estancados, ¿no? Bueno, es el resultado, ¿no?, de una situación en la que, como estábamos comentando hace un momento, bueno, pues no se sabía, la verdad que la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo, que empezó precisamente ante el Girona y nos quedamos así como con lo mismo, ¿no? Ya luego después, pues, también es cierto que bueno, antes de enfrentar Elche, pues bueno, nos quedamos con la magua, ¿no? Fue un partido, sobre todo el segundo tiempo, bueno, por parte de un Deportivo de Las Palmas en el sentido de generar oportunidades, pero luego no hubo acierto, ¿no? Y el resultado, pues se antoja injusto, ¿no? Para un Deportivo de Las Palmas. Pero sí es cierto que de momento un Deportivo de Las Palmas, aunque ya te digo, aquí lo que hay que ir es a sellar la permanencia. Desde el momento de estar pensando, aunque vamos a ver, matemáticamente todavía todo es posible. Entonces, bueno, la promoción está ahí, pero bueno, lo tiene muy complicado el Deportivo de Las Palmas, tendría que ganar, creo que quedan 6 partidos, y tendría que ganar 4 o 5.
Exacto, el margen de error es mínimo o casi nulo.
Claro, por eso te digo, entonces, pero bueno, matemáticamente es posible. Ahora, vamos a situarnos primero en sellar la permanencia, no sé, ya no despistemos, y una vez tengamos sellada la permanencia, pues podamos pensar en lo otro, pero insisto, se trata de ganar, de empezar a ganar de 4 o 5 partidos, que es de lo que estamos hablando.
Sí, sí.
Y el equipo, hombre, ya ves, frente al Elche, con el partidazo que se jugó y solamente pudimos empatar, no tiene la capacidad, y seguimos con la capacidad de acierto, pues muy mermada, ¿no? Muy mermada. Entonces, a pesar de que hay individualidades, ¿no? Esto al final es la suma de individualidades, y bueno, hay jugadores de Deportivo de Las Palmas que les ha sentado bien, oye, podríamos hablar de, bueno, Rubén, sí, por el tema de los goles, un Javi Castellano, ¿no?
Sí, la regularidad.
Que parece que bueno, le sentó bien el parón, ¿no?, del coronavirus, el entrenamiento, y el hecho de empezar ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo, pero bueno, hay que ir a sellar la permanencia. El Tenerife, pues mira, el Tenerife, sin embargo, la capacidad goleadora, parece que, y frente también a un gallito, ¿no?, de la categoría. Está todo bastante, fíjate, quedando 6 partidos, no hay nada definido, ni por arriba ni por abajo.
Eso casi. Es lo bueno, eso es lo bueno de la segunda división. José Miguel, siempre es un placer, muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, gracias, un abrazo.
Hasta ahora. Las 2:20 de la tarde vamos a escuchar a Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes. No hay público en ningún evento de primer nivel deportivo en esta temporada y todavía se está estudiando la posibilidad, pues claro, y lo comenta la propia Irene Lozano, que hablar de 2 meses vista, viendo la situación como está, pues no se atreven a dar una afirmación, tajante en relación a que va a haber público o un tercio o la mitad del aforo, que todavía no se sabe absolutamente nada. Lo que ya es oficial es que esta temporada sí va a acabar, tanto en la primera como en la segunda división del fútbol español, sin público. Vamos a escuchar a Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes.
Está zanjado por la parte que nos toca, quiere decir que la parte que fue asignada como competencias del CSD a las ligas profesionales, es decir, la Liga de Fútbol de Primera y Segunda y la Liga CB de Baloncesto, no hay la menor duda de que tienen que celebrarse sin público. Yo creo que todo el mundo entiende que es la posición de prudencia adecuada y la posición correcta desde el punto de vista sanitario, dado lo masivo de esos acontecimientos deportivos, ¿no? Quiero decir con esto que eso no es una enmienda a las decisiones que se tomen en otros niveles cuando no son competiciones quizá del mismo tamaño y cuando el público no es tan masivo, ¿no? Hay que pensar que en un partido de fútbol sin público, a puerta cerrada, hay en torno a entre 230 y 250 personas ya, solo las personas que están trabajando, ¿no? O sea que ya eso de por sí requiere y ha requerido un trabajo muy exhaustivo en cuanto a protocolos sanitarios, de desplazamiento. Creo que tanto la Liga de Fútbol como la Liga CB, que se está desarrollando aquí en Valencia y que también es otro de los motivos que nos trae y que creo que contribuye a crear ese emblema de Valencia como lugar de deporte, son un ejemplo de cómo cuando se hacen las cosas con rigor, con seriedad, con protocolos sanitarios, de transporte, de medios de comunicación, de absolutamente todos los aspectos, se puede garantizar la seguridad sanitaria y poner en marcha un sector que económicamente es relevante y que también yo creo que fue muy importante en su momento para dar al país una inyección de moral y una sensación de normalidad que era muy necesaria, ¿no? Creo que está saliendo todo muy bien, estamos consiguiendo internacionalmente asociarnos a esa etiqueta de deporte seguro, porque tanto la Liga de Fútbol como la ACB han tenido una proyección internacional. Pues precisamente hoy me contaban que la NBA estaba queriendo inspirarse en los protocolos que se han seguido aquí para la Liga CB, ¿no? Creo que sería un error malbaratar todo ese esfuerzo por una precipitación o una falta de cuidado, cuando en realidad nadie nos está metiendo prisa, ¿no? Vamos a asegurarnos de que hacemos esto bien y ya para la temporada que viene pues ya pensaremos cómo viene la cosa. Bueno, yo no descarto nada, pero lo que sí que hemos aprendido en esta crisis es que la situación cambiaba muy rápido, ¿no? Y lo estamos viendo como pues de repente surgen 2 o 3 rebrotes seguidos y empezamos todos a hablar de que a lo mejor hay que volver a hacer confinamientos intermitentes. Entonces, hacer previsiones de aquí a 2 meses y pico es difícil, no está descartado, pero tampoco puedo comprometerme a nada en este momento.
Pues lo acaban de escuchar, a Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes. No va a haber público en lo que resta de temporada y tampoco, por lo menos se comenta de manera oficial, que pueda haber en el arranque de la próxima temporada, que todavía de aquí a 2 meses vista dice que no pueden afirmar absolutamente nada. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfer.
El Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, de momento parece ser, José Ramón, que anula lo que son las elecciones a la Federación Española de Fútbol.
Pues bueno, es que realmente leyendo las resoluciones del TAC, ves tú exactamente que la Federación Española, en plan, por decir una palabra entre comillas, chulesca, se apoyaba que en el mes de agosto era hábil para el tema de las elecciones y era un decreto que todavía ni se había aprobado, sino que estaba en redacción. Automáticamente el TAC ha anulado completamente las elecciones, tienen que volverlas a empezar de nuevo y ya nos vamos a septiembre, a octubre, estas elecciones. ¿Qué significa esto? Primeramente, que iba contra el propio reglamento de la federación. Y segundo, que lo más importante, que lo que yo he oído esta mañana con un compañero de la península, que es posible que puede ser que el Casilla reconsidere de volver a presentarse por el tiempo que va a tener para preparar esas elecciones.
Claro, al haber más tiempo, se abre la opción y el abanico puede ser más amplio, ¿no?
Por supuesto, no, pero lo que era, y todos sabíamos que el señor Rubiales había propuesto lo que es entre el mes de julio y a costa de las elecciones para ahogar las negociaciones o las reuniones con los diferentes asamblearios para poderte irte a unas elecciones con más tiempo de prepararlas. Y en este caso, claro, si estamos hablando de julio al agosto, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, era materialmente imposible que el Casilla pudiera preparar lo que son unas elecciones con bastante solvencia.
Claro, lo que ocurre, José Ramón, es que, bueno, si hubieran sido en junio, julio, agosto, ya nos coge antes de la temporada, que las elecciones van a ser en plena competición, cuando la primera y la segunda están ya disputándose, ¿no?
Efectivamente, sí, si lo que dice el TAC y se reafirma y lo consideran que no hay recurso o hay un recurso que pueda hacer la federación, nos vamos a ir seguramente a septiembre, octubre y es realmente en plena competición. Mire usted, si iba con sus propios actos del reglamento de la Federación Española de Fútbol, que como asambleario la Federación Española había propuesto a sus propios empleados. En este caso era el seleccionador de la selección española y sus ayudantes eran votos seguros que podían tener en las asambleas. En este caso, pues bueno, con buen criterio, leyendo lo que es la resolución, el buen criterio del TAC ha puesto las cosas en su sitio para que sea una cuestión muy democrática y que sea completamente abierto para que puedan elegir a un presidente con todas las garantías posibles.
¿Qué te parece, José Ramón, la información? Bueno, ya prácticamente era un secreto a voces, pero ya es oficial, no va a haber público en lo que resta de temporada y tampoco se deja claro que vaya a haber una vez que arranque la próxima, que está todo en el aire.
Juanfra, es que lo hemos hablado ya bastantes veces, ¿no? Es que sin público no hay espectáculo, pero de todas maneras el garantizar la salud de todos los espectadores que puedan presenciar un partido en directo, yo pienso que está por encima de todo. Estamos viendo en televisión los partidos sin público y parece que falta algo más de criterio para que tú puedas presenciarlo, ¿no? Pero de todas maneras, yo lo que estoy de acuerdo es, primeramente, importantísimo. Si no hay un 100% de seguridad para los espectadores, lo sentimos mucho, pero la salud es más importante que cualquier espectáculo, ¿eh?
Totalmente de acuerdo contigo. José Ramón, siempre es un placer. Un abrazo, gracias.
Venga, Juan, un abrazo.
Hasta ahora. Las 2:28 de la tarde. ¿Por qué Canarias es el lugar ideal para las vacaciones? Gol by Marina. Sorteo. ¿Por qué Canarias es el lugar ideal para tus vacaciones? Cuéntanos y entra en el sorteo de una estancia de 2 noches para 2 personas en Gol by Marina. 2:28 de la tarde. Recuerden, el jueves, fútbol aquí en COPE Gran Canaria.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Alcoraz para jugar ante el Huesca. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inesbol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este jueves, fútbol, Huesca, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Las 2:29 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Sabemos que alguien está hecho de buena pasta cuando sabe sacarte una sonrisa cuando más lo necesitas. ¿Y tú, de qué pasta estás hecha? La isleña, de buena pasta.
Comienza el día con tus desayunos en Restaurante Terraza Muelle Sofía. Además, disfruta de la mejor comida casera, cocina canaria y productos del mar. Cumplimos con todas las medidas de seguridad establecidas y contamos con amplio parking. Visítanos en el Puerto de Las Palmas, en el mismo Muelle Reina Sofía. Abiertos de lunes a sábado. Reservas en el 665-32-31-66.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com y todos los cursos de infantil a bachillerato.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:31 de la tarde, pues muchísimas cosas de las que estamos hablando tendremos que seguir comentando y veremos lo que sucede en este sprint final de competición en primera y en segunda. Ya lo saben, no va a haber público y de manera oficial en lo que resta de temporada tampoco se garantiza que vaya a haber público en el arranque de lo que va a ser la campaña 2020-2021. Hay jugadores que finalizan contrato, hoy es 30 de junio, que no van a jugar más con sus equipos de esta temporada y la liga sigue en curso, en la primera y en la segunda división del fútbol español. En medio de todo ello, parece que se va a retrasar también las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. En definitiva, muchísima información. Javier Luis Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muchísima información. La primera que queremos abordar contigo, Javier, es la del público. Ya es oficial, bueno, ya no un secreto a voces, pero es oficial que no va a haber público en lo que resta de temporada y ojo porque tampoco se confirma que vaya a haber público en el arranque de la próxima campaña.
Sí, ya escuchaba yo desde el Consejo Superior de Deporte, pues afirmando lo que refiere Juan. Y eso lo que denota es que no las tenemos todas consigo y, vamos, prudencia máxima. Ahora mismo lo que se avecina, no sabemos lo que es, porque realmente hay un desconocimiento, una inquietud, una incógnita ahí en el aire. Y entonces, bueno, se presumía que estar con cierta facilidad, pero bueno, yo creo que es lo sensato, ¿no? Es decir, ahí estamos viendo un rebrote importante en algunos países, en algunas comunidades también han saltado las alarmas. Y bueno, ahora, como decía desde el Consejo Superior de Deporte, que bueno, no hay prisa alguna, ¿no?
Claro.
La actividad está.
Lo importante era jugar y está en marcha, ¿no? Claro. Eso era lo principal.
Sí, bueno, sí, eso en el caso del fútbol. Bueno, esto, pues mira, ya tenemos esta tarde también la final de la liga, ¿no? Y bueno, al final ese objetivo económico, empresarial, que es el que estaba ahí apretando, pues bueno, se ha cumplido. El resto ahora es un poquito de prudencia con el tema de los espectadores. Y bueno, los clubes tienen que también utilizar esto de forma positiva. Tendrán más tiempo para planificar y menos tiempo para improvisar, ¿no? Porque al final hay mucha improvisación en todo esto, mucho copia, corta y pega, mucha imitación, en fin. Al final hay que ver la parte positiva, y la parte positiva es que tendremos más tiempo de estudio, más tiempo de valoración, siempre y cuando se haga, porque esa es otra, ¿no? Al final empezamos a trabajar, ponemos en marcha la maquinaria en cualquier espectáculo, evento deportivo, etcétera, y detrás no hay un mínimo estudio, análisis de riesgos, etcétera. Entonces, personalmente y profesionalmente, pues el tiempo, bueno, pues a nuestro favor, ¿no? El tiempo a nuestro favor.
Claro.
Y bueno, y respecto al baloncesto, bueno, es verdad que aquí mandan las televisiones, pero es una pena que no podamos ver en abierto, que la gente no pueda ver en abierto el partido, la final de hoy entre el Barcelona y el Baskonia. Me digo que no, es una pena que no lo puedan ver en abierto, un poco por las especiales circunstancias que atraviesan muchas casas, muchas familias, ¿no? Y quizás no hubiese estado nada de más abrir un poco esa posibilidad, ¿no? Bueno, sé que es complicado porque detrás hay compromisos contractuales, hay mucho dinero, pero bueno, lo que te pide el espíritu es que un partido como el de hoy, en unas circunstancias sociales, pues vamos a decirlo, en algunos casos dramáticas, hubiésemos podido disfrutar de la final de baloncesto.
Una cuestión importante, Javier, es el protocolo que se está llevando a cabo en el fútbol y en el baloncesto. Seguro que habrá 20.000 matices, pero que la situación está saliendo bien, ¿no? En fútbol y en baloncesto, todo el protocolo post-COVID o la vuelta a la competición en primera y en segunda división y en el básquet, ¿no?
Bueno, a ver, creo que hace un par de semanas lo comenté. Lo que no va a saltar nunca son... Nadie va a tirar piedras sobre su mismo tejado. No he tenido la posibilidad, voy a ser honesto conmigo mismo, ¿no? Y con los oyentes. No he tenido la posibilidad de analizar milimétricamente las distintas medidas y sobre todo las contingencias que se han podido presentar, ¿no? Porque siempre se presentan cosas y ahí quedan, ¿no? Si no se traslada a la opinión pública es muy complicado que uno pueda catalogarla y hablar de ella, salvo cuando te llega una información por aquí o por allá, ¿no? Sí es verdad que hay detalles que todavía los organizadores y promotores de eventos deportivos pues están atentos porque hay, además, los juzgados están trabajando, hay sentencias que han salido también recientemente, creo que vi algo sobre, pude leer algo sobre el tema de las competencias de los vigilantes de seguridad privada con respecto a la al tema de la toma de la temperatura. Es decir, que los promotores y organizadores, expertos en seguridad, profesionales que están en el mundo del deporte, ahora mismo estamos atentos pues a la información de primera mano que va llegando, a la normativa que se va publicando, a las sentencias judiciales, porque eso va a condicionar un poco los recursos y la disposición de nuestro staff en muchas ocasiones, de nuestros recursos humanos y materiales a la hora de organizar un evento.
Claro.
Entonces, no me atrevo a decir si bien o mal porque no tengo todos los elementos sobre la mesa para valorarlo. Si es verdad que, insisto, y lo subrayo, nadie va a tirar ni piedras sobre su mismo tejado y la información que me llega muchas veces es pues a cuenta gota.
Ya para finalizar, Javier, la Liga se ha puesto en marcha, el básquet se ha puesto en marcha, en julio tenemos también fase de ascenso, en agosto vuelve la Champions, aquí ya no paramos en lo que son las diversas competiciones. Evidentemente, muchos han puesto un foco en la Liga Española y la Liga Española ahora es un ejemplo a seguir, por ejemplo, ¿no? La NBA también está buscando factores que ha llevado a cabo, por ejemplo, la Liga se ve en Valencia.
Sí, yo escuché algo hablando de deporte seguro y yo, a lo mejor soy, hablando de pronto, pues la mosca cojonera, valga el término bastante coloquial o muy coloquial, pero yo es que siento decir que esto de deporte seguro es un concepto que algunos hemos ya utilizado en años atrás y décadas atrás. Es un ahora por lo visto estamos hablando de ese deporte seguro como una especie de certificación o de acreditación o de habilitación, una palabra para un poco justificar y darle garantía de cara al exterior de nuestros eventos deportivos, pero bueno, el deporte seguro es mucho más de lo que estamos ofreciendo. El deporte es mucho más que eso, ¿no? Es decir, eso es como todos estos tipos de premios que se dan a nivel europeo a través de una serie de lobbies, todo el tema de ciudad europea, isla europea, todo este tipo de cuestiones detrás de una serie de lobbies, pero el tema de la seguridad en el deporte no es el fuerte de ello, ¿vale? No es el fuerte de ello. Y a mí no me gusta escuchar, personalmente, lo siento mucho, no me gusta escuchar eso de que si la Liga puede presumir de deporte seguro, etcétera, etcétera, porque entre otras cosas, mira, esta semana mismo han estrenado un documental súper interesante en Netflix, en la televisión privada, sobre los abusos sexuales en el deporte, en el concreto sobre la gimnasia en los Estados Unidos, y se llama Atleta A, el documental, que se lo recomiendo a todo el mundo, y bueno, habla de ese médico Larry Nassar, que bueno, que está entre rejas ya, y lo que el deporte seguro va mucho más allá, ¿vale? Va mucho más allá de un protocolo sencillo, va mucho más allá de un par de palabras. Deporte claro. Seguro es un concepto porque debemos apostar ahora en esta crisis, pero también después, y ya tendríamos que haberlo hecho con mucho tiempo de antelación.
Pues lo ampliaremos en las próximas jornadas. Por cierto, tenemos que hablar de ese portero, de ese puesto y lugar en particular y específico, lo haremos en los próximos días.
Hablaremos.
Javier Luis, un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta ahora, 21 minutos que restan para las 3 de la tarde. Vamos con la Vela Latina Canaria.
La Vela Latina en Deportes COPE.
Y siempre es un placer hablar con él, con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ya me imagino que contando los días y las fechas, si no me equivoco, el 1 de agosto ya vamos a tener los botes en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, estamos pendientes de esa asamblea el próximo día 16 de julio, que es donde se aprobará el calendario definitivo con las propuestas que hemos hecho nosotros de la Federación y algunas que han llegado a nuestra sede. Pues bueno, sí, la verdad es que bastante ilusionado y con muchísimas ganas de una vez por todas empezar a navegar, que es lo que todos los boteros estamos deseando, ¿no?
La asamblea, ¿quién la conforma? ¿Quiénes van a estar en esa reunión, Bernardo?
Bueno, pues en esa asamblea extraordinaria que se va a hacer por motivos del COVID-19 va a estar presente la miembro de la Junta Directiva, los representantes de cada bote como presidente o secretario y luego los representantes de lo que es la tripulación también.
Lo que sí es cierto es que vamos a tener una competición mucho más condensada, ¿no? En aproximadamente 2 meses será el calendario.
Bueno, en concreto son 10 jornadas las que hemos programado, que es el primer borrador que se va a llevar a esa asamblea el próximo día 16. Evidentemente nos vemos en la obligación, nuestra temporada está marcada por los vientos alisios y bueno, ellos empiezan a soplar a principios de marzo y ya a partir de octubre pues ya empiezan a variar el componente y la fuerza, ¿no? Entonces nos vemos obligados por esa circunstancia pues a cortar mucho el calendario. Haremos 2 grupos, que es la primera propuesta que hacemos, haremos 2 grupos para el campeonato de Aguatetero y luego pues resumiremos un poco la Copa de Gran Canaria, que lo configuran las competiciones de los concursos que van a ser este año 3, y luego pues haremos un poco en reconocimiento a ese apoyo que hemos tenido siempre desde la fundación de la Caja, pues hacer ese eliminatorio y llevar una final de 5 botes que creemos que puede ser bastante atractiva.
Qué bueno. Es decir, los 13 botes van a navegar en un principio, ¿no? Los 13 botes de vela latina.
Sí, nosotros por las circunstancias de que el Real Decreto que dictó el Gobierno de la Nación, que suspendía todas las actividades y prácticamente obligaba a toda la sociedad canaria y española a estar confinada en su domicilio, hemos tenido que volver a reabrir las inscripciones para esta nueva temporada con nuevo calendario y nuevos horarios y nuevas fechas, lo hemos tenido que volver a abrir. Nosotros confiamos en que los 13 botes que estaban inscritos para el principio de la temporada 2020 estén presentes, inclusive tenemos noticias de que algún otro bote se puede inscribir y poder llegar inclusive a 14 botes, ¿no? Que sería para nosotros bueno. Un logro, un gran logro, ¿no?
Uh-huh. Un bote más de lo que estaba previsto esta temporada, entonces, ¿no?
Sí, el año pasado por problemas económicos el San José y por una serie de ofertas que tenía su tripulación, pues tomaban la decisión de dejar el bote este año varado en tierra, pues bueno, pues al final se ha creado un nuevo grupo de trabajo ahí en el bote del San José y confiamos en que vuelvan a estar este año presentes y principalmente lo que quiere esta federación es incrementar el número de botes con lo que logramos que haya un mayor número de botes en el agua y sobre todo la visibilidad que nos hace a este deporte.
Usted ha hablado con nosotros muchísimas ocasiones, Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, sobre todo en este confinamiento. Hemos hablado en varias veces aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Usted era optimista o por lo menos estaba previendo que podía volver lo que era la vela latina canaria. Si finalmente usted ve los botes en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, ya para usted va a ser un éxito y una tranquilidad, ¿no?
Bueno, yo sinceramente desde que nosotros empezamos con la pandemia, evidentemente éramos pesimistas por la situación que había, pero al ver cómo se iba desarrollando el compromiso de la sociedad canaria con el confinamiento, veíamos cómo Canarias le afectaba menos esta situación del COVID-19, empezamos a ser optimistas y empezamos a trabajar. Yo lo decía el otro día en otro medio, nosotros hemos estado en contacto inclusive con la Federación de Traineras y los clubes de traineras de Bilbao, donde ellos nos han hecho llegar una parte de su protocolo que lo hemos podido adaptar al nuestro y hemos ido más allá, trabajando diariamente prácticamente con la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, agradecer a Manolo López el tiempo que nos ha dedicado y yo creo que, como tú bien dices, si somos o vemos el día 1 de agosto los botes navegando, evidentemente será una alegría porque creemos que a la sociedad canaria le gusta ver la vela latina y yo creo que la vela latina en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria debe de estar siempre, pase lo que pase, ¿no?
Usted habla de la Federación de Traineras con las que ha tenido contacto. Si no me equivoco, corríjame, ellos están compitiendo sin mascarilla, ¿verdad?
Correcto. Los 3 gobiernos donde se desarrolla esta competición, que es el gobierno cántabro, el gobierno vasco y el gobierno gallego, son todo lo que es el mar Cantábrico, es donde se desarrolla esta competición. Nosotros hemos hablado con la Asociación de Clubes y con la Federación. Nosotros vimos, y fue una casualidad que lo vimos y vimos parte del protocolo y nos sorprendió muchísimo la novedad, ¿no? De poder navegar en la trinera sin mascarilla. Nosotros se lo planteamos al director general de deporte, hemos copiado parte de ese protocolo que nos hicieron llegar. Y siempre y cuando los clubes deportivos, como son la Vela Latina, estén unidos, no estén en contacto con el resto de equipos y solo sean un núcleo fijo, pues entonces, una vez que salgan al mar, podrán navegar sin mascarilla. Siempre en tierra, cuando salga, antes de salir y cuando vuelva, siempre tendrán que tener la mascarilla.
Y en cuanto al número de tripulación, porque se estaba hablando que no podían subir todos, que un número limitado, ¿al final puede subir toda la tripulación al bote?
Sí, nosotros al principio lo que sí limitamos era la gente que podía llegar a la vela latina para preparar los botes, cuando estábamos en la fase 2. Ya una vez que llegó a la fase 3 y ya nos permiten la posibilidad de haber grupos hasta 25 personas, que es prácticamente es lo que configuran los equipos de la vela latina, pues ya hemos quitado esa restricción, y lo que sí vamos a hacer es muy meticulosos a la hora de controlar toda esa persona o esas personas que accedan a las instalaciones. Solo vamos a permitir que vengan tripulaciones, que la configuran entre un mínimo de 9 y un máximo de 13, y eso será elección del patrón, el número de tripulantes que quiera llevar el patrón en cada pega, porque evidentemente cada puesto tiene su obligación, tiene que estar en el bote, porque si no falta algún tipo de algún marinero para este, o de tripulante, no puede llevarse a cabo la tripulación, porque evidentemente es una navegación muy peculiar que necesita cada marinero en su puesto. Y luego sí vamos a ser meticulosos con las medidas de seguridad dentro de las instalaciones, ¿no?
Claro. Y en cuanto a público, es en abierto, es decir, que pueden estar en la Avenida Marítima o por toda la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Habrá protocolo también para el público que se acerque a ver los botes?
Nosotros estamos trabajando ahora con el Cabildo para buscar a ver qué posibilidad hay. Sí es verdad que lo hemos comunicado ya a nuestros presidentes de los distintos botes, que lo tenemos bastante complicado porque nosotros al principio trabajábamos con un protocolo para el mes de febrero, ahora tendríamos que empezar otra vez con un protocolo a partir del mes del 1 de agosto y nos complicaría mucho la cosa, ¿no? Ahora yo creo que lo importante es que este año haya vela latina, que todos los aficionados que disfrutan de la Avenida Marítima vuelvan a ver los botes navegar, y yo creo que si logramos ese hecho, yo creo que es como tú dices al principio, para sentirnos muy orgullosos.
Sin duda. Y ya para ir concluyendo, en la asamblea, en principio, se va a refrendar toda esta situación, ¿no? El calendario, el día 16 de julio.
Bueno, nosotros, como todos los años, nosotros llevamos una propuesta a esa asamblea. Ya lo llevamos en febrero del 2020, cuando planteamos la temporada 2020, que luego por la situación del coronavirus se nos aplazó hasta ahora, hasta esta fecha. Nosotros hacemos un planteamiento a la asamblea, y luego, pues con las otras propuestas que se planteen en el que tienen que llegar antes del día de mañana y que se llevan a esa asamblea, pues entre las que se presenten, más la que presenta la federación, pues entre la federación y los representantes de los tripulantes y de los botes, pues llegaremos al mejor consenso para tener una temporada pues al gusto de todos.
Sin duda. Pues esperemos que se lleve a cabo y será otro éxito de la Federación de Vela Latina que preside Bernardo Salón. Bernardo, siempre es un placer, seguimos en contacto y enhorabuena por el trabajo que están realizando en la Federación de Vela Latina.
Muchas gracias, y agradecer a los medios el respaldo que nos están dando, que gracias a ellos estamos haciendo visible un deporte que por historia debe de conocerse en toda Canarias.
Sin duda. Enhorabuena. Buenas tardes, Bernardo.
Muy buenas tardes.
Hasta luego. 12 minutos para las 3 de la tarde, pues otra de las cuestiones para sentirse contento, orgulloso, bueno, a la espera de lo que ocurra en la asamblea el 16 de julio, pero en principio el 1 de agosto ya podríamos tener en vela latina canaria en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Eso sí, mucho más condensado, en torno a dos meses y medio aproximadamente, ya lo comentó el propio presidente por el tema de los vientos alisios, pero que bueno, de agosto hasta octubre aproximadamente, viendo la fecha exacta, podemos ver los botes de vela latina, nuestro deporte autóctono único en el mundo, la vela latina canaria. 11 minutos para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa hablamos de baloncesto, porque recuerden que hoy se juega la final de la Liga ACB, el Barça ante el Baskonia.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-765934 o en colegioarenasur.com, y todos los cursos de infantil a bachillerato.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de primera división es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes.
lunes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Descubre la nueva pasta rápida, La Isleña. Tus platos de pasta listos en 3 minutos. La Isleña, gente de buena pasta.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
8 minutos para las 3 de la tarde. Si acaban de sintonizar la cadena COPE, Deportes COPE Gran Canaria, sepan que Drolé acaba la vinculación hoy con la Unión Deportiva Las Palmas. Saben que está en curso lo que es la temporada actual en primera y en segunda, pero Drolé ya acaba hoy su vinculación con la Unión Deportiva. Y Tony Otero acaba contrato hoy 30 de junio, ya lo ha hecho oficial la Unión Deportiva Las Palmas. Tony Otero deja de ser secretario técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. A partir de ahora, ¿qué va a ocurrir? Ya saben que Luis Helguera es el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya hay acuerdo con Tino Luis Cabrera para que sea el nuevo secretario técnico, pero claro, ahora mismo Tino Luis Cabrera es parte del cuadro técnico del Real Betis Balompié. Ahora mismo el técnico es Alexis Trujillo y dentro de ese cuadro técnico está Tino Luis Cabrera. Va a haber que esperar a que finalice la temporada para el Real Betis Balompié para que la Unión Deportiva Las Palmas haga oficial la incorporación de Tino Luis Cabrera como nuevo secretario técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Director deportivo ya desde hace algunos meses, Luis Helguera, secretario técnico ya no es Tony Otero, y a la espera que el club lo haga oficial, que será en principio, insistimos, una vez que concluya la temporada y el nombre y el apellido ya tiene la Unión Deportiva Las Palmas claro quién es. Tino Luis Cabrera será el nuevo secretario técnico del conjunto Gran Canario. Hablamos también de baloncesto. Hoy a partir de las 8 de la noche se juega la final de la Liga ACB. No va a ser a 3 partidos ni a 5 partidos, va a ser a un único encuentro. En 40 minutos, 4 cuartos de 10 minutos para conocer si el Barça o si el Baskonia se llevan la actual temporada. Buen partido, sin duda, para el equipo de Pešić frente al conjunto de Dusko Ivanović. Este es Adam Hanga, jugador del Barça, hablando además de su vinculación con el Baskonia durante varias temporadas y de lo que espera hoy de esa final de la Liga ACB.
Sí, bueno, yo conozco muy bien Baskonia, ¿no? Ha jugado ahí 4 años y obviamente conozco bien la filosofía y la manera de que ellos están luchando siempre a llegar hasta el final y jugando al máximo nivel. Es verdad que llegada de Dusko ha cambiado la dinámica del equipo y desde este momento están jugando mucho mejor baloncesto. Y como he dicho antes, que hemos jugado bastantes veces contra ellos, así que conocemos bien que hacen bien y que es su debilidad, que es su fortaleza, pero bueno, como he dicho, al final será un partido, ¿no? Y los poquitos detalles, esto va a cambiar todo, pero al final los dos equipos que van a jugar, ¿no? Los dos equipos quieren ganarlo, pero solo uno puede ganar, y bueno, espero que sea Barça. Sí.
Pues Adam Hanga analizando la situación del partido de la jornada de hoy. Ya lo escucharon, habla de su pasado como jugador basconista y habla de su presente como jugador del equipo del Barça y sobre todo del partido de hoy. Auténtico partidazo el Barça frente al Baskonia. Fíjense cómo son las cosas. El Baskonia llegaba octavo a esta fase final y el Barça llegaba como primero. Es decir, que hubiera sido, si la liga hubiera sido normal, hubiera sido un emparejamiento de cuartos de final por el título de liga. Pero cómo son las cuestiones, se ha cambiado todo, lógicamente, y al final se verá quién se lleva el título, o el Baskonia o el Fútbol Club Barcelona. También analiza por parte del Baskonia lo que va a ser la final de la jornada de hoy, Luca Vildosa.
Si bien sabemos que estamos en la final, también sabemos que no llegamos acá para llegar y jugar la final solamente. Queremos ganarla y para eso tenemos que seguir trabajando y obviamente ir a ganarlo. Como te digo, no venimos acá de paseo, no vinimos. Esto no es un regalo que nos cayó del cielo. Trabajamos mucho para estar acá y sin dudas queremos ganarlo.
Lo quiere ganar el Baskonia, lo quiere ganar el Barça. En definitiva, la final está servida, el espectáculo garantizado, y veremos al final quién levanta el trofeo, si el equipo de Pesic o el cuadro de Dusko Ivanovic. Ivanovic para el Baskonia es un seguro de vida. Llegó con el equipo muy regular y ya por lo menos lo tiene en una final. Además, lo había dicho cuando fue presentado nuevamente como nuevo técnico del Baskonia, que iba a luchar por un título, y fíjense, ya está luchando por un título, y es el del campeonato casi nada de la Liga CB hoy en Valencia. Recuerden que también hoy tenemos fútbol, y en la segunda división, que hay dos partidos, el Elche frente al Cádiz y el Tenerife contra el Deportivo de La Coruña, que mañana continúa lo que va a ser la jornada en la categoría de plata con el Almería Sporting de Gijón, el Lugo Numancia, Oviedo Mirandés y el Extremadura frente al Racing de Santander, al igual que también la Ponferradina Fuenlabrada, y el jueves concluye la jornada con el Albacete Alcorcón, el Rayo Vallecano frente al Málaga, el Girona contra el Real Zaragoza, y lógicamente en el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Unión Deportiva Las Palmas, el partido a las 6:30 de la tarde. De las 6 lo contaremos absolutamente todo, lo que ocurra, el antes, el durante y el después de una jornada vital e importante. Podremos decir que para el objetivo de poder meterse arriba, de luchar por los playoffs de ascenso, casi definitivo para la Unión Deportiva, que no tiene prácticamente, y podemos quedar prácticamente, margen de error si quiere acabar luchando por estar la próxima temporada en la primera división del fútbol nacional. 2:57 de la tarde, sorteo. ¿Por qué Canarias es el lugar ideal para tus vacaciones? Cuéntanos y entra en el sorteo de una estancia de 2 noches para 2 personas en Gold by Marina. Gold by Marina. 3 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Les hablamos de la jornada en segunda, pero la de la primera división del fútbol español no tiene desperdicio. Ya ayer arrancó con el Getafe 2, Real Sociedad 1, pero fíjense los partidos que tenemos para hoy. 6:30 de la tarde, el Mallorca contra el Celta de Vigo. A las 8 de la noche, Leganés-Sevilla, y a las 9 de la noche, partidazo en el Nou Camp. El Barça contra el Atlético de Madrid. Mañana continuará la jornada con el Alavés-Granada, con el Valencia frente al Athletic de Bilbao, el Valladolid-Levante, el Betis-Villarreal, y el jueves con concluye la jornada en primera con la Real Sociedad Español, Eibar Osasuna y el Real Madrid contra el conjunto del Getafe. Menudo partidazo hoy a las 9 de la noche en el Nou Camp, el Fútbol Club Barcelona ante el Atlético de Madrid. Un minuto, que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos. Noticias con las que arrancamos en la jornada de hoy. Drolet se desvincula de la Unión Deportiva Las Palmas, acaba contrato, y Tony Otero también se desvincula de la Unión Deportiva, acaba contrato y no va a seguir como secretario técnico. Pendientes también del Herbalife Gran Canaria, hoy es 30 de junio, pendiente de todas las noticias en torno a lo deportivo y extradeportivo del conjunto que va a dirigir seguramente por Fifisac. Tiene una oferta encima de la mesa de dos temporadas con opción a una tercera. Todavía no ha respondido, todavía no hay nada firmado, no es nada oficial, pero tiene esa oferta por Fifisac y pendiente de lo que ocurra también en los despachos del Herbalife Gran Canaria. Se lo contaremos en las próximas jornadas. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen una feliz tarde. Hasta luego y chao.